Y este año, algo que no muchos recuerdan, se cumplen 500, medio milenio, de que las naves de la expedición de Magallanes llegaran a lo que hoy se avistaran y llegaran a lo que hoy se conoce como las Islas Malvinas. Justamente a propósito de este tema tan debatido, tan controvertido y que tiene aspectos geológicos, políticos, históricos, vamos a hablar con el doctor Víctor Ramos.
Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Master of Science en Fotointerpretación Geológica en Holanda, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador emérito del CONICET. Es presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina y miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Latinoamérica y de las Academias de Ciencias de Chile, Brasil, Estados Unidos y de la Academia Mundial de Ciencias.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Nora, ¿cómo andamos por ahí?
Bueno, nosotros muy bien, aquí en casa. ¿Usted en casa también?
También, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, me parece muy bien. Le debe costar, porque usted es una persona tan inquieta y que pasó gran parte de su vida en la cordillera, estudiando terremotos, ¿no es cierto? Y como geólogo haciendo trabajo de campo, que tal vez esta necesidad de quedarse en casa lo obliga a un modo de vida que no es el habitual.
No es lo habitual, pero no queda otra realmente en estos días.
Así es, doctor. Doctor, bueno, me sorprendió muchísimo ver y poder mirar, porque está en YouTube y quienes quieran pueden ver la conferencia que usted dio a propósito de una declaración conjunta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Geografía, que conmemoran el 500 aniversario del descubrimiento fehaciente de las Islas Malvinas, que fue en 1520. ¿Cómo fue la decisión de hacer este pronunciamiento y recordarnos a todos que las Islas Malvinas fueron descubiertas aquel año y por naves de una expedición española?
Bueno, en primer lugar, hay suficiente documentación y esa documentación prueba de que fue la expedición de Magallanes la que primero mapeó, o sea, hizo un mapa de las Islas Malvinas. Hay todavía discusión si lo hizo en el viaje de ida o en el viaje de vuelta de una de las naves, pero no quepa la menor duda de que en el año 1520 se pasaron varias semanas recorriendo las islas e hicieron un mapa. El problema es que ese mapa tardó mucho tiempo en aparecer. Fue descubierto recién en la década del 80, o sea, en 1980 y algo, en la Biblioteca Real Francesa, donde apareció un mapa de las Islas Malvinas, fechado en 1586, en una publicación que hacía un famoso escritor francés. Y ese mapa, rastreando los orígenes de ese mapa, se vio que provenía de la expedición de Magallanes. Ustedes saben que la expedición de Magallanes fue una expedición que tuvo 40.000 problemas en su camino y cuando estaban a punto ya de cruzar el estrecho de Magallanes, una de las naves se volvió. No se sabe si esa nave en el viaje de ida o en el viaje de vuelta cuando se volvía encontró las islas, pero no quepa la menor duda de que esas islas fueron encontradas en 1520 como mínimo.
Realmente interesantísimo y un dato que no todos tenemos así bien presente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Ellos llegaron y descendieron en las islas?
No sabemos los detalles, pero sí sabemos que estuvieron recorriendo las islas, porque el mapa muestra con mucha precisión, digamos, estamos hablando de 1520, cómo eran las dos islas principales, cómo eran sus canales principales, sus senos, sus potenciales puertos, o sea, se ve que pasaron unos cuantos días recorriendo y mapeando las islas. Y el trabajo de la calidad que tiene hace pensar de que realmente un piloto de muy buena formación pudo haber producido eso. Y a raíz de eso se piensa de que el piloto que hizo todos esos estudios realmente es muy probable que sea uno de los discípulos directos de otro gran navegante que fue Américo Vespucio. Américo Vespucio tenía a Andrés de San Martín, uno de sus discípulos, el cual, bueno, hay que decir que Américo Vespucio fue uno de los grandes cartógrafos de su momento, y también algunos piensan que fue el que realmente descubrió las islas. Pero uno de sus discípulos, Andrés de San Martín, fue quien realmente recibió todo el conocimiento que tenía Vespucio. Vespucio inventó algunos métodos para ubicarse a través de las estrellas, tenía un montón de adelantos o anticipos de su época que se los pasó a su discípulo. Es por eso que Magallanes, cuando hace la expedición, lo primero que dijo: yo quiero que el piloto Andrés de San Martín venga con nosotros, porque era uno de los más reconocidos pilotos. Y la calidad del trabajo que realizaron en esas islas hace pensar de que participó Andrés de San Martín.
Ah, pero qué interesante esta historia. Y según los registros, ellos habrían arribado el 28 de julio. O sea, se cumplen exactamente 500 años el 28 de julio de 1520, día de San Sansón, cuentan ustedes en esta comunicación de ambas academias, y las bautizaron como Islas de Sansón. O sea que hace muy poquito se cumplieron estrictamente 500 años. Pero el mapa, como usted comentó recién, se volvió a encontrar hace poquito, porque estaba guardado, ¿no es cierto?, en el Departamento de Cartas y Planos de la Biblioteca de Francia.
Sí, era un trabajo muy interesante hecho por André Tevet. André Tevet era un escritor que se dedicaba a hacer una compilación de las grandes islas del mundo. Y él terminó esa compilación de islas en 1586. Y ese mapa permaneció, digamos, escondido dentro de la biblioteca, y recién dio a luz la importancia que tenía ese gran insular que había preparado André Tevet cuando se identificó que ahí estaban las Islas Malvinas.
Qué interesante, pero además de toda esta controversia histórica y que sabemos que llevó luego a controversias políticas tremendas, hay también una controversia acerca de la formación y de cómo llegaron a este lugar donde ahora están las Islas Malvinas, ¿no es cierto?
Sí, y realmente a mí una cosa que siempre me impresionó, porque uno siempre habla que la ciencia es algo de... la forma más pura y honesta, uno busca la verdad, y la verdad es ante todo lo que domina la ciencia. Pero siempre me impresionó una tapa de la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas científicas del mundo, que allá por el año, creo que fue el año 85, sacó una tapa, en el año 86 fue, sacó una tapa con una foto de las Islas Malvinas, diciendo: The Falkland Islands, a rotating microplate. Y con eso, digamos, planteó una discusión muy grande. ¿Por qué? Porque decía en ese número de la revista Nature de que los nuevos estudios habían demostrado que las islas habían llegado rotando a chocar contra América del Sur. Y el trabajo que postula eso es un trabajo que, desde el punto de vista de los datos que presenta, son muy, muy subjetivos, muy especulativos. Cualquier otro trabajo que se hubiera presentado, que no hubiera sido de las Islas Malvinas, diciendo esas mismas cosas, hubiera sido rechazado olímpicamente. Pero el hecho de que haya sido las Islas Malvinas y la disputa que teníamos, tengan presente que estamos hablando del año 86, 4 años después de la Guerra de las Malvinas, que algunos geólogos británicos pudiesen decir de que esas islas no eran parte de América del Sur, rápidamente fue motivo de tapa. Cualquier análisis objetivo, científico, técnico de ese trabajo permite decir que las conclusiones a las cuales arribaron, como mínimo, son altamente especulativas. Con los años se demostró que estaban falsas, que eran equivocadas.
¿Cómo es realmente la historia geológica de las Islas Malvinas?
Las Islas Malvinas eran un sector del Gondwana. Cuando hablamos del Gondwana, América y África estaban unidas, o sea, América del Sur y África eran parte del mismo continente, y allá por los 180 millones de años, cuando empezó a resquebrajarse el Gondwana, empezaron a haber una serie de hendiduras, fracturas, que permitieron ir separándose los dos continentes. Recién a los 136 millones de años, ambos continentes quedaron absolutamente separados. Lo que es importante, que hemos podido demostrar, que en esa separación las Islas Malvinas vinieron con todo el plató de las Malvinas, con toda esa gran meseta submarina de las Malvinas, junto a América del Sur. Y desde el inicio, del momento inicial de la ruptura, se separaron con América del Sur. De eso hoy día los estudios geológicos, estudios oceanográficos, toda una serie de estudios demuestran de que no hay ninguna duda que el proceso fue así. Pero, sin embargo, durante casi 20, 30 años, los británicos, en decenas de publicaciones, quisieron reforzar la idea de que eran originadas en África del Sur, cosa que hoy día casi ya no tiene consenso, o sea, ya perdieron el consenso correspondiente. Hasta el año 2016 había una fuerte movida o consenso entre los diferentes especialistas de que eran parte de África del Sur, pero eso poco a poco, en los últimos 4 o 5 años, ha ido cayéndose.
Qué interesante esta historia que nos cuenta un poco los entretelones de cómo la ciencia es una actividad humana y está sujeta también a las influencias ideológicas, de intereses, ¿no es cierto? Nature es una gran revista científica, personalmente me encanta los temas que se publican en esa revista, también tienen una parte de difusión, digamos, de opinión, donde los investigadores o periodistas muy especializados analizan distintos temas candentes, como por ejemplo ahora las vacunas o la ética de cómo se va a empezar a vacunar, en fin, temas de interés general que son realmente fascinantes, pero cómo hasta las revistas científicas más rigurosas pueden dejarse influir por ya sea ideas culturales, políticas o económicas de la época, ¿no?
Sí, pero antes me gustaría contarles una pequeña historia, un pequeño cuento de cómo llegamos a conocer lo que había pasado en las Islas Malvinas. Y es una historia interesantísima porque hará unos 5 años atrás fui invitado por la revista Scientific American, que organizaba un crucero dedicado especialmente para gente que le interese la ciencia. Era un crucero que salía de Chile, pegaba toda la vuelta por el archipiélago patagónico y terminaba en las Malvinas y Buenos Aires. En ese crucero iban básicamente unos 2.000, no digo científicos, pero gente que amantes de la ciencia, como primera preocupación, digamos. Y en ese crucero me invitaron a dar una serie de charlas, yo todos los días a la mañana daba una charla, y llegando a las Malvinas...
¡Ay, doctor! ¡Cómo me hubiera encantado estar en ese crucero y escucharlo dar las charlas!
Bueno, justo antes de llegar a las Malvinas yo di una charla acerca de cuál era el origen de las Malvinas y la disputa que había, tanto histórica como geológica, de dónde habían venido las Islas Malvinas. Y me acuerdo siempre que organizamos una excursión a tierra, y unos 25, 30 personas en esa excursión con nosotros, y cuando bajamos, apenas bajamos del barco, realmente una pequeña lancha que nos arrimó al puerto, había carteles por todos lados, prohibido sacar muestras, prohibido sacar vegetales, prohibido llevarse flores, todo estaba prohibido. Pero bueno, subimos a un Land Rover, recorrimos gran parte de la parte norte de la isla, llegamos a un lugar paradisíaco, el Mount Blue, que realmente era un lugar hermoso. Y mirando las rocas que aparecían ahí, había unas estructuras desde el punto de vista geológico muy, muy interesantes. Y los gringos que me acompañaban, que eran todos sajones o ingleses, digamos, o americanos, me decían, doctor, ¿se llevará alguna muestra de esto? Y yo digo, no, mire, no puedo sacar ninguna muestra porque ustedes vieron que en la entrada estaba prohibido sacar muestras. Pues, si un argentino saca una muestra y llega de vuelta a Puerto Argentino con esas muestras, me quedo hasta el fin de mis días en Puerto Argentino. Ay, qué lástima, doctor, que seguimos sacando, saquen todas las fotos que quieran, les expliqué cómo era la geología, volvimos de vuelta al Land Rover, volvimos de vuelta a la lancha, volvimos de vuelta al barco. Al otro día a la mañana, cuando tenía que dar la nueva conferencia, me encuentro arriba del pupitre donde tenía que dar la conferencia, una montaña como 30, 40 muestras. Cada uno de los participantes, o la mayor parte de los participantes, había tomado una o dos muestras, sin decirme absolutamente nada a mí, y de golpe me encontré con una colección de muestras interesantísima de las Islas Malvinas, que hasta ese momento no habían tenido ningún estudio isotópico para conocer su edad. Y a partir de ahí empezó mi gran interés en poder datar esas rocas y poder demostrar, a través del estudio de esas rocas, estudios isotópicos que se hicieron para conocer su edad, de cómo era la real historia de las Islas Malvinas. Así que siempre quedé muy emocionado y muy agradecido por los participantes de esa excursión.
Qué maravilla, doctor, esto que nos contó. Realmente una anécdota increíble que muestra también cómo el azar, la casualidad, estos gestos inesperados pueden orientar una investigación que lleva a descubrir aspectos insospechados de un cierto tema, en este caso el de las Islas Malvinas. Realmente increíble, porque claro, nosotros lo tenemos identificados con la cordillera de los Andes, su gran pasión, pero ahora vemos que se apasionó por un nuevo tema, por las Islas Malvinas. Realmente, qué interesante todo lo que nos contó. O sea que, por lo menos desde el punto de vista geológico, según usted nos cuenta, no quedaría ninguna duda de que las Islas Malvinas forman parte del el continente americano.
Yo diría que hoy día casi 90+ de los investigadores que trabajan o trabajaron en las islas aceptan de que es parte del continente sudamericano.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Nos parece esta comunicación que hicieron ambas academias, nos parece interesantísima. Realmente, ojalá se difunda más. Es una historia poco conocida y esta que nos contó a nosotros, bueno, nos consideramos privilegiados por haber de alguna manera levantado un poquitito la cortina sobre la trastienda de la ciencia. Le mandamos un enorme abrazo, como siempre, y muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchos cariños, Nora, ha sido un placer charlar con vos.
Estuvimos hablando con Víctor Ramos, geólogo de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la universidad y también investigador emérito del CONICET, expresidente de la Academia de Ciencias, es actualmente presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina, pero además, como gran figura de la ciencia que es, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Latinoamérica, de las Academias de Ciencias de Chile, Brasil, Estados Unidos y de la Academia Mundial de Ciencias. Víctor Ramos.